te llama no encuentra lumbre. No importará cuando llegues, sino que estés bien. Las cosas cambian sobre la piel, nos protegimos mucho y seguro. La mecha ya está encendida, manténete en pie. ¿Qué es esto que está pasando aquí? La gente está refugiándose, no encuentran más lugar para esconderse. Pudiste ser seleccionado, pudiste abrir la carta magna. Ahora cerrás las ventanas, te tiembla la nuez. Viste, el río está en llamas, todas las calles están bloqueadas. Y ahora que estás solo, ponete a correr. ¿Qué es esto que está pasando a ti? La gente está refugiándose, no encuentra más lugar para esconderse.
Tanto en el caso de Luciano como en el de Miguel, como en el de Iván Torres, en el de Víctor Balbuena, en el de, insisto, más de 200 desaparecidos desde diciembre de 2003, de 1983 hasta la fecha, y eso sin contar los casos en los que sospechamos la participación del aparato represivo estatal, pero no tenemos los datos y la prueba fehaciente, como son los centenares de mujeres, niñas y adolescentes desaparecidas en las redes de trata. En todos esos casos encontramos absolutamente todo el espinel de partidos políticos habidos y por haber en las distintas gestiones nacionales, municipales, provinciales, del momento y del lugar en el que busquemos. Y en todos los casos la realidad es la misma. Si no es la familia la que lleva adelante, junto con las organizaciones antirrepresivas, junto con la movilización de los barrios, la búsqueda, los pibes no aparecen. ¿Cuántos años hace que no sabemos dónde está Daniel Solano? Claro. El trabajador frutihortícola de Choel, sí. Choel. La última vez que se lo vio, lo subían por la fuerza a un patrullero. ¿Dónde está Iván Torres? Desaparecido en Comodoro Rivadavia y con una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado argentino. ¿Dónde están los desaparecidos de Entre Ríos, Basualdo y Gómez? ¿Dónde están la docena de desaparecidos de la Patagonia, Luciano González de Corcovado? Son centenares.
Jorge Julio López, Sergio Ábalos, Daniel Solano, Miguel Bru, Marcelino Laire, Santiago Maldonado. Son apenas media docena de nombres de una ominosa nómina de 200 desaparecidos desde el retorno de la democracia y que desde su ausencia nos reclaman, griten, no desaparezcan. Estos casos, más otros emblemáticos como Luciano Arruga y Luciano González, quienes estuvieron años desaparecidos hasta que identificaron o encontraron sus cuerpos, desnudan las limitaciones de un sistema que, tras la retórica formal de la defensa de los derechos humanos, se limita a gestionar los negocios del capital y, por tanto, a quitar lo que sobra, lo que molesta. ¿Es la desaparición una forma de disciplinamiento de los cuerpos? ¿Es la desaparición de los pibes de sectores vulnerables, de las mujeres para la trata, de los trabajadores organizados o de los miembros de pueblos originarios el equivalente a lo que en los 70 fue la desaparición de personas por disidencias políticas? Para decirlo de manera más brutal y vulgar, la agudización de las desigualdades y la falta de alternativas políticas nos va conduciendo a un escenario donde el capital, lisa y llanamente, nos desaparece. En esta deriva aspiramos a desplegar las ideas y los casos que se pregunten sin miedo acerca del núcleo cada vez más evidente, violento y dictatorial que subyace a toda democracia formal, y poner la lupa en los modos en que la lógica estatal plantea esta aparente dicotomía.
Muy buenas noches. Esto es Después de la Deriva. Sergio Arbolella leyó recién este editorial tan preciso y ajustado. Mi nombre es Sebastián Cambur y a mi derecha, a nuestra derecha, está Vanessa Orieta. Buenas noches.
Buenas noches, gracias por la invitación.
Gracias por venirte hasta acá, por acercarte hasta esta casa que nos alberga, que es La Tribu, en Lambaré 873, en el barrio de Almagro. Sabemos que te venís de lejos, Vanessa, y sabemos de tu lucha inclaudicable. Bueno, contanos un poco. Vanessa es la hermana de Luciano Arruga. Si querés mencionarnos brevemente, digamos, tu recorrido y por qué estás acá.
Bueno, nosotros empezamos a organizarnos y a luchar para visibilizar la desaparición de Luciano allá por el año 2009. Luciano desaparece el 31 de enero de ese año. Anterior a esta situación, él sufre el ofrecimiento por parte de efectivos policiales para salir a robar para ellos. La negativa de Luciano empieza a generar una forma de terror en su vida, de persecución. Luciano era detenido sistemáticamente en la vía pública, era llevado a diferentes comisarías de la zona. Luciano fue torturado tanto física como psicológicamente antes de ser desaparecido. Por esta situación hay un efectivo condenado a 10 años de prisión efectiva, el teniente primero Diego Torales, que en ese momento era el encargado del destacamento de Lomas del Mirador, lugar donde Luciano fue llevado también aquel 31 de enero cuando fue finalmente desaparecido. A partir de ahí iniciamos un largo recorrido. Logramos encontrar a Luciano después de 5 años y 8 meses de desaparecido. El 31 de enero del año que viene, Luciano cumplirá 9 años de estar desaparecido físicamente. Y nosotros continuamos una lucha para poder lograr saber toda la verdad y poder condenar a los responsables políticos, judiciales y materiales de su desaparición forzada. Hasta el momento, la causa que lleva esta carátula de desaparición forzada no tiene ningún responsable detenido, ningún responsable procesado. Esto habla del proceso de impunidad que se vive hacia adentro de la causa judicial y lo difícil que se nos hace a los familiares poder continuar este camino que es muy tortuoso. Hoy estoy acá porque estamos buscando un nuevo desaparecido en democracia que se llama Santiago Maldonado y entiendo que la única forma de seguir profundizando un análisis crítico sobre esta democracia y sobre la responsabilidad de cada uno de los gobiernos constitucionales es empezando los familiares a tener una voz propia, a elegir cuál es nuestro camino de organización y de lucha y poder interpelar a aquellos poderes que están provocando este horror, ¿no?, en la vida de muchos jóvenes.
¿Qué te pasa, Vanessa, cuando ves estas movilizaciones en torno a Santiago Maldonado y por ahí se habla, o por desinformación o maliciosamente, del desaparecido 30.001, por ejemplo? Hacer un river boca entre Santiago Maldonado y otros casos como los que hemos enumerado y muchos más, digo, no sé, la Correpia, hace un rato escuchábamos a María del Carmen Verdú, habla de más de 200 casos de desaparecidos. en democracia. Pero, digo, ¿cómo vivís esa reacción de la sociedad, muy incentivada también por los medios, pero esa reacción social de empatía con algunos casos y de disimulo, de ocultamiento, de no querer ver otros, como el caso de Luciano y tantos más?
La verdad es que uno tiene que apartar un poco la emoción más personal, particular, que nos llevaría a tener una mirada un poco egoísta con relación a cómo se ha manifestado la sociedad y algunos referentes importantes de nuestro país. Lo fundamental es que la figura de la desaparición forzada poco a poco en nuestro país se empieza a discutir. Eso es importante. Que venga de la mano de una nueva desaparición forzada es triste. La ignorancia de un pueblo viene de la mano del ocultamiento de la información. Y hablo de ignorar que esto es una lógica que se viene perpetrando en nuestro país hace años. Tiene que ver con los medios ocultando la información o tergiversando los datos, los diferentes gobiernos constitucionales no acompañando los pedidos de verdad y de justicia de las familias, y también teniendo en algunas ocasiones acciones oportunistas. Este caso demuestra algunas acciones de este estilo más oportunistas, pero lo que los familiares creo que tenemos que tener en cuenta es que es una forma de seguir visibilizando las desapariciones forzadas. No nos podemos detener en esto de contar si son 30.001 o los números que cada uno maneje o que conozca por tener un acercamiento a cada una de las causas. Tenemos que esforzarnos porque empecemos a discutir fuertemente la figura del desaparecido en democracia, y eso nos va a dar la oportunidad al mismo tiempo de entender cuántos son, cuál es la historia de cada uno de ellos, qué pasó con los testigos que rodeaban estas causas, qué pasa con esas causas judiciales, por qué no han avanzado, por qué no podemos condenar a los responsables judiciales y políticos. Me parece que por ahí está el camino. No es el primer desaparecido de la democracia. Y yo lamento por sobre todas las cosas que muchos referentes ligados a los organismos de derechos humanos de nuestro país instalen esto como una información, porque esto no es real. Son muchos los desaparecidos en democracia y solamente poder poner el foco en la cantidad de personas que ya no están con nosotros y que fueron desaparecidas por diferentes sectores de poder es lo que nos va a permitir reforzar esta democracia.
Uh-huh. Es muy duro lo que dice Vanessa. Estaba pensando en algún momento durante la desaparición de Luciano, de tu hermano, y luego cuando identificaron el cuerpo, digamos. ¿Vos notaste algún cambio desde algún lugar de la institucionalidad a partir de alguno de esos dos hechos? Digamos, en algún momento una posición y en otra, a partir de aparecer el cuerpo, ¿notaste otra? ¿Como que hubo alguna demostración de que algo había cambiado a partir de que apareció el cuerpo de Luciano?
No, la verdad que lo que volvió a pasar es que se volvió a mentir. Se volvió a desinformar a la sociedad. Cuando Luciano aparece el 17 de octubre del 2014, lo primero que empezaron a difundir los medios de comunicación masivos es que Luciano había muerto producto de un accidente de tránsito, sin poner en contexto la realidad de cómo Luciano llegó a ese lugar y por qué Luciano terminó perdiendo la vida en esa situación. Al mismo tiempo, los voceros, el vocero de Scioli, Jorge Tellerman, salió inmediatamente a hablar de lo mismo, de que la muerte de Luciano se debía a un accidente de tránsito. Ellos eran los responsables de la desaparición de Luciano y estaban tratando de desaparecer la verdad por segunda vez. Primero, cuando criminalizaron la figura de Luciano, hablando de que Luciano se había perdido y que seguramente estaba vinculado al narcotráfico su desaparición, y en segunda oportunidad instalando una información que era totalmente falsa. Nosotros lo que siempre dijimos es que el caso de Luciano hay que compararlo con el caso de Ezequiel de Monti. Ezequiel de Monti no se tira al riachuelo porque quería tirarse, se tira porque lo amenazan poniéndole un arma en la cabeza. Luciano llega hasta ese lugar después de estar secuestrado 3 horas, nosotros decimos, por efectivos de la policía bonaerense. Hay testigos que afirman que al costado de la General Paz había una patrulla de la bonaerense cuando Luciano todavía estaba con vida tirado en la General Paz, y la realidad es que estas cosas no es que mejoran la calidad de vida de los jóvenes ni que repercuten en políticas concretas con relación a resolver la problemática del control social a través de las medidas represivas. Todo lo contrario, lo que sentimos los familiares que estamos organizados y que luchamos es que las medidas represivas son una forma de controlar la pobreza, de controlar la organización y la lucha de los pueblos, y la verdad que lejos de querer cambiar esta situación, les sirve seguir llevando adelante estas medidas para lograr que el pueblo tenga miedo. Por eso sí acepto que todos los que nos organizamos somos peligrosos para este sistema. Nosotros estamos criticando por sobre todas las cosas al sistema capitalista. Dentro de los sistemas capitalistas, todos los gobiernos constitucionales van a violar los derechos de las personas. Cuando se levantan voces contrarias a los que nos quieren imponer, nos volvemos sujetos peligrosos. Tenemos que ser cada vez más los peligrosos, los que nos animemos a levantar la voz y a denunciar cada una de las violaciones a los derechos humanos. Tenemos que ser muchos los que levantemos la foto y denunciemos la desaparición de Santiago Maldonado, teniendo en cuenta al mismo tiempo que él estaba acompañando la lucha de un pueblo, que estaba pidiendo y exigiendo que se respete su cultura, su historia ancestral, que se respeten sus tierras, que los dejen vivir tranquilos. Santiago estaba pidiendo por la liberación de Facundo Jones Wallace. Esto no es un dato menor, y hay que sumarlo también, y hay que seguir exigiéndole a este Estado que ponga a disposición de la causa judicial todas las herramientas para que podamos tener, decimos, todavía con vida Santiago Maldonado. A medida que pasan los días, igual las posibilidades de encontrarlo con vida se van desvaneciendo, pero seguimos peleando porque lo queremos con vida. Digo, no cambia. Parecería ser que cada vez se recrudece más y parecería ser que una forma de implantar el terror y el miedo es a través de estas lógicas represivas.
Uh-huh. Este relato que haces y con el que coincidimos en relación a los estados capitalistas y una lógica bestial que es la que despliegan habitualmente, pareciera encajar muy fácilmente con la descripción que uno tendría a primera vista del gobierno de Macri, digamos. Pero sin embargo el caso de Luciano y la inmensa mayoría de los casos que pudimos relatar acá y que están documentados, faltan muchos más seguramente, pasaron durante los años del gobierno kirchnerista, particularmente la experiencia tuya con esa administración que a priori parecía más amable, más progresista. ¿Cómo ha sido esa experiencia y qué análisis político podés sacar de eso?
La realidad es que hace mucho tiempo que en nuestro país se está utilizando una problemática que tiene que ver con la inseguridad para instalar fuertemente la figura de un otro peligroso. Ese otro peligroso hoy en democracia es el joven, la joven de los barrios pobres. Los diferentes gobiernos lo que han hecho es controlar a los barrios, a los pobres y a los jóvenes por sobre todas las cosas a través de diferentes fuerzas de seguridad. En el conurbano especialmente se han creado muchas fuerzas aparte de la maldita policía bonaerense, la policía bonaerense 2, la policía comunal, la última que sería la camada llamada Pitufos, que
los municipales.
Los municipales. Uh-huh. Fueron varias tandas de gendarmería a controlar especialmente lo que se ha instalado como zonas peligrosas, que son los barrios vulnerables, los que no acceden a sus derechos. Esto dio lugar a que cada vez se recrudezca más. los armados de causa, las torturas en comisarías, las causas por gatillo fácil, las desapariciones forzadas, las mujeres secuestradas y desaparecidas por redes de trata. La realidad es que es un síntoma de esta democracia que se está dando con todos los gobiernos constitucionales. Uno puede entender que hay gobiernos que se plantan con una forma política de extrema derecha, con metodologías altamente violentas, pero aquellos gobiernos que se pretendieron conformar con una mirada un poco más progresista no han atendido esta problemática de los sectores vulnerables. Y yo creo que es una parte del problema fundamental para poder seguir fortaleciendo la democracia. Digo, atacar precisamente aquellas mafias organizadas que son parte del Estado y que conforman las diferentes fuerzas de inseguridad. Cuando uno piensa en la inseguridad, tiene que pensar en la policía controlando los desarmaderos de autos, las salideras bancarias, las redes de trata, la captación de jóvenes para salir a robar para las mismas fuerzas, el juego clandestino, la venta de drogas. Estos negocios dejan millones y millones de pesos en cada uno de los estados. Es ahí donde hay que poner el foco, es ahí donde hay que hacer una fuerte condena. Esto no se ha hecho, todo lo contrario. Lo que se ha pretendido siempre es seguir criminalizando la figura de los pobres, generando medidas, sobre todo represivas, a un sector determinado de la sociedad que son los jóvenes. Y viene también a tema hablar de que se viene insistiendo hace mucho tiempo en bajar la edad de imputabilidad de nuestros pibes, de pasar a 16 años, a 14 años, que para que un pibe esté tras de las rejas en una cárcel para adultos. Digo, hoy me parece que esto no está legalizado, pero está fuertemente instalado. Nuestros pibes pasan por comisarías, nuestros pibes pasan por institutos de encierro, nuestros pibes son violados, torturados, quemados, asesinados. Digo, estamos padeciendo una situación terrible y sobre todo la están padeciendo a este sector de la sociedad. Estamos hablando de niños, de niñas, de jóvenes, del futuro de nuestra sociedad.
Bien, son las 0:27 de la medianoche, estamos atravesando la 16ª edición de Después de la Deriva, a la que están escuchando y estamos escuchando todos con atención. Es a Vanessa Orieta, la hermana de Luciano Arruga. Vamos a ir a escuchar un audio que tiene que ver con Santiago Maldonado, de la marcha del último viernes.
Muchas gracias a todos por estar acá presente difundiendo el nombre de mi hermano. Anoche estaba muy nervioso porque sabía que tenía que venir acá a dar la cara y agradecerles a todos los organismos de derechos humanos por todo lo que están haciendo y a toda la gente. Y no sabía cómo agradecérselos hasta que empecé a buscar unos escritos y pertenencias de él, y la primera hoja que encontré fue la que les voy a decir ahora. Hola, querida población, somos el gobierno, somos tu gobierno, somos los que nos apoderamos de tu vida a cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada instante que pasa por tu reloj y tu cabeza, te decimos cómo tenés que vivir. Somos los que premiamos a los represores, torturadores y explotadores, y castigamos a los que no son como que queremos que sean. Y como si esto fuera poco, aparte de que existe la cárcel, la tortura, la represión y la explotación en la vida cotidiana, perpetuada por las autoridades, ejércitos, jueces, policías, fiscales, políticos y demás mequetrefes, cómplices y mercenarios como empresarios que sustentan esta miseria y esclavitud, instalándola en todas las relaciones de nuestras vidas.
Después de la deriva.
te podremos ver cuando querramos y comentar cualquier tema sobre ti. Si no eras libre hasta ahora, menos lo será bajo el sistema Gran Hermano, donde el Dios que todo lo ve y todo lo sabe, respetando a los poderosos para controlarnos mejor. Se dice que el problema es la inseguridad, que los delincuentes son el problema de todos nuestros males, pero nadie se cuestiona la raíz de los problemas. Es un mundo artificial donde el valor de intercambio material es el dinero que genera desigualdades, porque hay distintos tipos de clases sociales y costumbres, por lo cual comienzan a aparecer sometidos, sometidas y sometedores, sometedoras, por lo que viene al caso el poder y el dinero. Corrompen a las personas, porque el dinero genera poder y el poder respaldado por el dinero y viceversa, dejando atrás todo tipo de buenos valores, verdaderas relaciones humanas de sentimiento y honestidad. Muchas gracias a todos, la pareja Santiago, lo antes posible. Santiago, te quiero ver, estoy orgulloso de vos, la voy a aplicar hasta el final, no me importa un carajo lo que me pase, quiero a Santiago con vida.
Escuchábamos un segundo fragmento, muy emotivo el cierre, en la voz de Sergio Maldonado, el hermano de Santiago Maldonado, por quien estamos aquí, claramente junto a otro montón de casos, como el que está representando Vanessa, que es el de Luciano, el caso de Santiago Maldonado, desaparecido desde el 1 de agosto de este año. Y bueno, palabras muy, muy fuertes, muy duras. Vanessa, estábamos conversando acerca de eso. Me decías algo acerca de los familiares con la frase de Sergio Maldonado recién.
Sí, que identifico en esas palabras de voy a seguir luchando, no importa lo que pase, que muchos familiares cuando emprendemos esta lucha somos conscientes de cuáles son los vueltos que nos pueden llegar. Las amenazas son algo que empiezan a aparecer a los pocos días, la información cruzada, amedrentar a los amigos, a la familia, empezar a generar discordia en el seno interno de la familia, ¿no? Del círculo más cercano. Esto lo tiene bien claro el poder, sabe cómo lograr que los familiares empiecen a quebrarse poco a poco. Es una tortura el día a día en la vida de quien busca un desaparecido. Y estos mercenarios, desaparecedores que están en el poder, saben qué información meter en cada preciso momento para desestabilizar. Pero esta familia fundamentalmente y la figura de Sergio es muy importante porque se ha puesto la causa al hombro, porque tiene claridad a la hora de denunciar y porque tiene bien claro al mismo tiempo con qué se está enfrentando. Y no tiene miedo. Y es eso, acá no hay que tener miedo. Acá hay que tener la seguridad y la convicción de que uno tiene algo muy importante, que es la palabra. Y en el caso particular de la familia de Santiago Maldonado, un fuerte acompañamiento, que es la cobertura necesaria para que ellos puedan seguir adelante en esta lucha. Somos muchos los que estamos abrazando a esta familia y lo que les estamos dando ese aire que necesitan para poder seguir adelante en este proceso, para que puedan acceder a la justicia, para que puedan acceder a la verdad. Y esa es la actitud solidaria que tiene que aparecer en cada una de las causas, ya sea gatillo fácil, desaparición forzada o armado de causas.
Aunque esas causas toquen intereses, porque en definitiva siempre termina, digo, el poder está siempre detrás de esto, ¿no? En cada una de ellas, el poder estatal, la lógica del capital, digamos, son como historias recurrentes y en definitiva detrás de eso siempre hay un gobierno, un juez, un policía, digo, es como tremendo, ¿no? O sea, se requiere una organización muy grande y mucha toma de conciencia para justamente poder enfrentar semejante poder.
Sí, seguro. En este caso particular, en el caso de Santiago Maldonado, uno se está enfrentando a grandes empresas extractivistas que van por el petróleo, que quieren destruir la tierra, que quieren sacar de ese territorio a la comunidad mapuche para ir por todo. Primero van a estar destruyendo la vida humana, pero después van a ir por la tierra, destruyendo también la tierra, contaminando las aguas, contaminando los mares, destrozando las montañas. Nos van a dejar sin un futuro para nuestros hijos. Atrás de estos señores que tienen el dinero y que vienen por todo, están los funcionarios políticos, los que tienen la decisión en sus manos de entregar cada uno de los territorios que nos pertenecen a todos, a todo el pueblo. Los jueces y los fiscales son los que también acompañan, porque esto de la independencia judicial no existe, están todos entongados en este gran negociado que va dejando muertos. Actúan de una forma también impune y generando ese camino libre que necesitan estos grandes empresarios y políticos para poder ir por todo, ¿no? Esos poderes están dispuestos a lo que sea y tienen el brazo armado a su lado, digamos, todas las fuerzas de seguridad controlando y manejando la violencia para que la gente tenga miedo. Esto toca intereses importantes, y en todas las causas lo primero que empieza a estar en juego es la gobernabilidad de cada uno de los gobiernos constitucionales, porque lo que se denuncia en una desaparición forzada es precisamente la responsabilidad de cada uno de ellos.
Antes habíamos hablado acerca de lo que pasaba con el caso de Luciano en particular, pero con otros casos de desaparición, y cómo se vinculaba eso al gobierno anterior, a ese gobierno de carácter progresista, digamos, y vos habías hecho una caracterización. Ahora pasa algo con esto, que es, tenemos un desaparecido de este otro lado, digamos, del otro lado de la grieta, ¿no? Y eso también tiene una utilización política que, bueno, algunos la saben utilizar cargando un poquito para su lado, y otros quizás ajenos a eso, digamos, pecan por darles pie, ¿no?, en este sentido. Hoy es un desaparecido que le toca cargar al macrismo, y eso a vos, ¿qué te genera, digamos, respecto del otro, de la situación anterior, digamos?
Nosotros, como grupo, como familiares y amigos de Luciano Arruga, y hablo por todo el grupo de familiares, hemos decidido hablar de la represión como una política de Estado de los diferentes gobiernos constitucionales. Cuando nos proponen dar una respuesta con relación a si la represión aumentó más en un periodo democrático que en otro, nosotros volvemos a decir lo mismo. Denunciamos la represión por parte de todos los gobiernos constitucionales, y mencionamos los 200 desaparecidos en democracia, los más de 5.000 casos de gatillo fácil, la cantidad de personas privadas de su libertad, que en la mayoría de los casos son pobres. Hablamos de una política de control social que viene de la mano de la represión. En este momento particular en que nos toca denunciar una nueva desaparición forzada, teniendo como presidente a Mauricio Macri y al macrismo en su conjunto, cuando nos toca denunciar a los responsables políticos de la desaparición de Luciano, bueno, se empieza a generar una denuncia hacia los familiares, en algunos casos planteándonos esto de que le podríamos estar haciendo el juego a la derecha. El punto es que uno no puede dejar de denunciar a los responsables políticos de la desaparición de un hermano. A mi hermano lo torturaron, a mi hermano lo secuestraron, a mi hermano lo desaparecieron, a mi hermano me lo entregaron 5 años y 8 meses después. Los restos óseos de mi hermano los tuve que ver yo. Y esa bronca, esa indignación, esa rabia que uno acumula y que tiene que ver con la impunidad que han generado en esta causa judicial, con el dolor que le han generado a mi hermana y a mi familia, no la puedo olvidar. Las madres, las abuelas, los hijos que han luchado pidiendo justicia por los 30.000 desaparecidos, víctimas de genocidio, nos han enseñado a no olvidar. No podemos perdonar las desapariciones forzadas. No podemos perdonar las muertes de nuestros hermanos. Y eso nos obliga a denunciar a cada uno de los responsables de cada una de las desapariciones en democracia. Yo lamento profundamente si hiero a quien está de un lado o el otro de la grieta. No es mi campo ese, no es mi lucha. Yo no estoy dentro de un partido político militando para un partido político. Nosotros hemos decidido conformarnos como un grupo de familiares y amigos para defender la vida, para denunciar la violación a los derechos humanos en cualquier contexto político. Esa es nuestra ideología. En eso se basa nuestra organización. Y nosotros motivamos a que cada vez sean más, digo, aparte de los que ya están, que se conformen nuevos organismos de derechos humanos, absolutamente independientes de cualquier gobierno de turno. Porque cuando los organismos empiezan a caminar de la mano de un gobierno, lo que hacen es empezar a tener una ceguera que les impide poder denunciar las atrocidades que cometen cada uno de los gobiernos. Por eso insistimos en que tenemos que tener una organización, los familiares, independiente, en donde exista una voz crítica y una voz que sea escuchada al mismo tiempo y que sea levantada en cada uno de estos espacios políticos para ellos, a su vez, hacer una autocrítica seria de lo que está pasando con un gran sector de nuestra población. Si estos organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, dejaran de existir, no podría existir una voz crítica que denuncie cada una de las violaciones a los derechos humanos. Y entonces no podríamos seguir indagando fuertemente en dónde tenemos que hacer foco para seguir fortaleciendo la democracia. Una democracia que nosotros ponemos entre muchas comillas, porque es una democracia deficiente, es una democracia que viola sistemáticamente los derechos de las personas. La violencia institucional está naturalizada en nuestro país. Y la violencia institucional no es represión. Violencia institucional es que la gente no coma bien, que no pueda acceder a la salud pública, que no, una familia que no pueda mandar a sus hijos a estudiar a una escuela primaria y que ese piba se pueda formar y que pueda elegir el día de mañana. Porque elegir es el acto de libertad que una persona debería tener como derecho. Hoy nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes no pueden elegir. Y no pueden elegir porque la naturalización de las diferentes formas de violencia institucional se ha enquistado tanto en nuestro pueblo que no podemos hacer una autocrítica fuerte para que esto se revierta. Y de la mano de esa violencia institucional viene la represión y el control social.
Perfecto. Vanessa Orieta, en Después de la Deriva, nuestro programa 16. Si alguno quiere seguirnos, por ejemplo, volver a escuchar este programa mañana, despuesdeladeriva.com.ar. Tenemos un Twitter, que es @despuesdelderiva. Y aprovechaba para hacer un par de recordatorios. Al principio, cuando leíamos el editorial, usábamos esta frase tan fuerte y tan gráfica de "griten, no desaparezcan". Es una frase que le tomamos prestada al querido compañero y artista plástico, el Chelo Candia, que ha hecho unos murales hermosos en su momento y dolorosos en su momento en relación a Jorge Julio López, y que siempre está ahí como dibujando cosas de la realidad más urgente. Y hablando de compañeros que hemos conocido en estos años, vamos a aprovechar a pedir también por la libertad de Santiago Ceilián, un viejo compañero que está desaparecido desde el viernes 11. Perdón, desaparecido, no, detenido desde el viernes 11 tras una represión en Libertador General San Martín y Jujuy. Santiago es secretario de Interior del SEOM, del Sindicato de Municipales de Jujuy y del Perro Santillán. Y bueno, desde Después de la Deriva también pedimos por su inmediata libertad. Vamos a ir para allá con el audio. Perfecto.
Dos cuestiones. Una, que siempre hemos ratificado que se ha podido de alguna manera esta desaparición forzada se ha podido mantener en forma impune hace 14 años, justamente porque recayó sobre un joven, y sobre un joven de sectores postergados, de sectores humildes, del sector del interior neuquino, y entendemos que sí, entendemos que la fuerza represiva que actuaba en el boliche, de una magnitud muy importante, insisto, porque eran decenas y decenas de integrantes de distintas fuerzas, entendemos que bueno, llevaron adelante una desaparición y demás, porque era un joven humilde principalmente. No entendemos que no estaba planificado, sino que creemos, nuestra teoría es que creemos que bueno, que Sergio ha visto algo en el boliche que sin duda no querían que quede rastro de lo que vio. Esa es la principal teoría de la familia, de la querella, y es la que estamos llevando adelante en la causa.
Claro.
Y bueno, y después, para mantener, es un caso muy muy paradigmático y muy sentido acá en Neuquén. De hecho, pasaron 14 años y siguen habiendo movilizaciones muy importantes, principalmente todos los 14 de junio, las organizaciones sociales, derechos humanos, el propio movimiento estudiantil, realiza movilizaciones muy importantes, pero bueno, cuesta muchísimo romper todo ese grado de encubrimiento, porque los nombres que aparecen como sindicados, como autores materiales, están en ejercicio y muchos tienen un cargo muy importante dentro de las fuerzas de seguridad de la provincia.
Somos los nadies, los iguales.
Escuchábamos un audio de Pablo Kraulek, un compañero de Sergio Ábalos, un joven desaparecido del 14 de junio de 2003 en Neuquén. Fue a bailar un boliche que se llama Las Palmas. Y bueno, pues como contaba Pablo en este audio con el que pudimos charlar con él el sábado pasado, bueno, lo molieron a palos ahí y nunca más salió, nunca más se lo encontró. Llevan 14 años desaparecido. También, bueno, un joven pobre de una localidad lejana de Neuquén. Bueno, casos que se repiten. ¿Cómo es un poco, Vanessa, la red de vinculaciones entre ustedes para eso? Porque digo, hay como dos planos, ¿no? El plano político, que estás expresando tan vehementemente y con tanta claridad, y el plano humano, ¿no? Porque ahí tenés que sostener a personas reales que sufren, que se quiebran, que tienen un dolor.
Incluyéndote, ¿no?
Claro.
Sí. Primero te menciono. Sergio Ábalos era un estudiante de la Universidad del Comahue.
El Comahue. Uh-huh.
Los estudiantes de las diferentes universidades del país deberían levantar la bandera de Sergio Ábalos. Es un compañero de una universidad que fue desaparecido en este boliche, un caso al cual se le dio muy poco acompañamiento y sobre todo institucionalmente. Digo, la Universidad del Comahue podría haber acompañado muchísimo más y mejor este caso, y al mismo tiempo todas las universidades nacionales, y el tema humano, el acompañamiento entre los familiares, a ver, organizarse y luchar es sanador. Cuando uno tiene tantas emociones en el cuerpo, que antes las nombré, bronca, rabia, odio, miedo en algunos momentos, inseguridad en otros, lo que te salva es poder organizarte y luchar en conjunto con otros. Relacionarte con otros familiares te permite tener un panorama más amplio de lo que significa estar denunciando una causa de desaparición forzada. Entre nosotros somos solidarios, nos vamos pasando información, vamos poniéndonos al tanto de cómo va cada uno de los procesos, intentamos acompañarnos en cada aniversario, en cada juicio. Sin duda ese acompañamiento es sanador y al mismo tiempo nos da fuerza. Digo, si nosotros no tuviéramos puntos de encuentro, sería muy difícil seguir adelante. Cuesta mucho, cuesta porque somos todos familiares que venimos de sectores humildes, algunos con más o con menos complejidades, pero todos traemos historias muy duras. Organizarse, luchar, viajar, poder estar en contacto con otros, es un laburo que se hace a pulmón, es un laburo solidario y bueno, por supuesto que uno se lleva mucho dolor. Yo cargo con mucho dolor de muchas madres, muchos padres, muchos hermanos con los que me he cruzado y es saludable a veces también detenerse, descansar, llorar cuando uno tiene que llorar porque la angustia se hace muy pesada y volver a levantarse con fuerza. Un entorno que acompañe es también saludable y son los que están bancando cada uno de esos momentos críticos en los que uno siente que ya no hay posibilidades o no queda esperanza. Yo estoy rodeada de un grupo humano muy maravilloso, inmensamente grande en todos los aspectos, y han sido el sostén mío y de mi familia a lo largo de todos estos años. Y todos los familiares que he conocido me han dado mucha fuerza para seguir adelante. Y ellos también nos manifiestan a nosotros que les damos fuerza. En ese camino estamos. Es un laburo de construcción humana, tratando de generar otras formas de solidaridad, de acercamiento, valorando y respetando la dignidad que cada uno de nosotros cuida inmensamente. La dignidad es un valor que en nuestro país está muy devaluado. Y la dignidad de todas las personas debemos conservarla. Solamente nuestra dignidad es la que nos puede guiar por el camino correcto. Cuando perdemos la dignidad, perdemos todo. Perdemos la posibilidad de elegir y perdemos la posibilidad de luchar por nuestra libertad, lisa y llanamente.
Para ponerle algo más de información a esto que hablábamos sobre el caso de Sergio Ábalos, nos contaba Pablo Kraulek que lograron que la causa, después de estar dormida durante más de 10 años, pasara al fuero federal. Ya está tomado como un caso de lesa humanidad y dicen ellos que las primeras imputaciones saldrían este año.
Bueno,
apenas 14 años, ¿no?
Sí, Vanessa.
Y una gran lucha de su hermana y su padre.
Antes mencionabas, Vanessa, la situación que empieza a correr dentro del marco legal cuando también aparece un abogado, obviamente otorgado por el Estado, digamos, que francamente en muchos casos termina representando a la víctima, sino a los victimarios, digamos, ¿no? Que hay muchos casos de estos, de familiares que vos sabés, digamos, que dan cuenta de esto.
Sí, hay una realidad que a los familiares nos cuesta muchísimo poder encontrar un abogado que sostenga y acompañe a lo largo de todo el proceso las causas judiciales. Son causas muy tediosas, causas que duran muchos años, en donde el abogado tiene que tener una actitud militante y entendiendo que está defendiendo una causa en contra de poderes que van a intentar tirar para atrás cada uno de los pasos en los que se quiere avanzar. Muchas veces los familiares terminan quedando rehenes de abogados que operan para el mal, que operan para ocultar e invisibilizar y entorpecer los procesos judiciales. Esto también uno lo comprueba cuando empieza a relacionarse con familiares que han experimentado estas situaciones. Vivimos en una sociedad capitalista en donde los profesionales se forman con intereses capitalistas. Y la verdad que vuelcan muy poco de lo que han aprendido a la sociedad. deberíamos tener en las universidades nacionales abogados con una mirada relacionada a los derechos humanos de una forma bastante intensa, intentando devolverle a este pueblo lo que este pueblo le ha dado, ¿no? La posibilidad de estudiar, que es un gran valor que muy pocos pueden acceder. Esto no ocurre, lamentablemente, pero no ocurre en amplios espacios en donde se mueven los licenciados, los profesionales. Me parece que esta es una lógica que también se debería revertir en nuestro país, que cada uno de aquellos que ha podido acceder a una educación de alto nivel, bueno, puedan devolver un poquito de lo que han aprendido a un pueblo que está muy quebrado, que está muy dolido y que necesita de cada uno de ellos, abogados, médicos, trabajadores sociales. Justo los trabajadores sociales son los que le ponen mucho el cuerpo, pero digo, se necesita que los profesionales empiecen a poner todo ese conocimiento al servicio de quienes hoy están padeciendo mucho el dolor, la humillación y sobre todo la represión en democracia.
Bien, 1:00 a.m, las palabras de Vanessa nos van dejando como un poco callados. Estamos terminando ya casi esta 16ª edición de Después de la Deriva. Yo le quiero agradecer personalmente a Vanessa Orieta. La verdad, gracias, Vane, por haberte venido hasta acá. Sabemos que esto es lo tuyo, ¿no? Estar difundiendo todo esto que haces, y de todos modos no podemos más que agradecerte. Sergio.
Sí, bueno, un programa intenso. Muchas gracias, Vanessa, también por acercarte a La Deriva. Agradecerle al colectivo por este programa. Que bueno, nos requirió bastante esfuerzo, pero valió la pena meternos como más de lleno en la actualidad. Es un programa donde en general charlamos muchas cosas que tienen que ver con el pensamiento, con nuestra idea política, con ideas de emancipación y de autonomía, y hoy un poco la realidad y la actualidad se metieron fuertemente, y te agradecemos, Vanessa, por ese aporte.
Bueno, muchas gracias por invitarme, y estamos por ese camino. La organización ligada a la defensa de los derechos humanos de una forma independiente también habla de empezar a generar espacios que se definan autónomos, independientes y liberados de cualquier compromiso con el poder. Es la única forma de poder generar ideas que se contrapongan a eso que nos quieren imponer y que pretende dejarnos en una situación de esclavos.
Muy bien, buenas noches a todos, nos vemos el martes que viene.
La función de los gobiernos democráticos, de los gobiernos constitucionales post dictadura, era garantizar el nunca más. El nunca más, ese, poner en riesgo el sistema.
Nunca diga, 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 nunca, nunca diga, 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 nunca, nunca diga, 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 nunca, nunca diga, 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 nunca
diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca
diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca. No sabemos qué defender, la vimos nombrar nada más.
Nunca los mataron otra vez, vuelve a desaparecer el cuerpo de mi hermano, un humano sin derecho a ser. Las figuras de poder son piezas en este ajedrez, la policía es la misma, la de hoy y la de ayer.
Somos una generación que se pregunta qué es desaparecer en democracia, qué es vivir en democracia. Si existe el hambre, la trata de personas y la racia en nuestros barrios.
Al gatillo fácil lo que le sobreviene es
el sobrecimiento fácil.
Por eso decimos son crímenes de Estado, digamos. Detrás del hijo de puta que aprieta el gatillo, lo que hay es todo un Estado que va a intentar garantizar
la impunidad